agradecerle a María Jimena que puso a hablar a la gente del tema y da una oportunidad también de romper.
No. ¿Pero tanto, a qué costo?
Y que si quiere venir, está muy invitada, ¿no?
Que venga María Jimena, sí. Hola a toda nuestra audiencia de La Patria Boba, a mis queridas colegas Ita María y Andrés Caro, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Hola.
Otra vez estamos todos de negro.
Sí, ¿qué pasa?
Pues es que este país no da ganas de otro color.
Cada vez que la Patria Boba nos convoca, nos vestimos de negro. No, yo también casi siempre me visto de negro. Bueno, queríamos entonces comentar unas noticias o unos temas de actualidad que nos parecen importantes antes del gran invitado que vamos a tener hoy y del gran tema que vamos a discutir hoy. Entonces, adelante, Ita María.
Bueno, se cumplió un mes desde el inicio de esta nueva ofensiva militar israelí contra Palestina, tras los ataques de Hamas, y un balance cortito de la gravedad del asunto: hay más de 10.000 personas asesinadas en Palestina, al menos 3.400 de esas personas son niños, niñas y adolescentes, según Save the Children. Hay más de 2.500 personas sepultadas bajo los escombros. Hay cifras alarmantes y datos alarmantes también de mujeres que en estado de embarazo por los cortes de electricidad han tenido que ser sometidas a cesáreas sin anestesia, sin acceso a implementos médicos. Bueno, creo que la situación es desgarradora y vale la pena recordar. Colombia, bueno, Petro llamó a consulta a su embajador en Israel. Varios países de Latinoamérica han hecho lo mismo: Chile, Honduras, Bolivia rompió relaciones con Israel y pues no sé qué más vaya a pasar, pero vale la pena no dejar de hablar de Palestina.
A mí una cifra que me gustaría agregar, Ita, que de pronto faltó, es que siguen secuestrados 210 personas que fueron retenidas por Hamas el 7 de octubre.
Sí, secuestradas, no retenidas, como dice el ELN.
Secuestradas, sí. También sí, entre ellas niñas. Niños y niñas.
Cierto. Sí, el día de ayer se cumplió esa fecha, el 7 de noviembre. ¿Cuál es su dato, Andrés Caro?
Mi dato es que avanza, no avanza, pero se sigue tramitando la reforma a la salud en el Congreso. La Cámara, ayer vimos un escandaloso y de pronto inmaduro debate, una pelea entre los representantes Forero y Racero, se subió de tono, eso es normal en el Congreso, desde hacía rato no lo veíamos, y no se sabe muy bien qué va a pasar con la reforma a la salud. Se aprobaron 5 artículos que no son parte, digamos, de la columna vertebral de la reforma del gobierno, pero lo que es cierto es que pareciera, y acá me atrevo a decir que el gobierno sigue teniendo algunas, aunque frágiles, mayorías en la Cámara de Representantes, y es posible que aprueben el texto de la reforma tal como la presentaron los ministros, la ministra Corcho y después su sucesor, pero vamos a ver qué pasa en el Senado.
Sí, toca ver cómo se desenvuelve el resto de ese trámite legislativo y también, por supuesto, que nos ocupemos en algún capítulo de La Patria Boba para hablar más a fondo de qué significa esa reforma al sistema, cuán necesaria y adecuada es, que creo que hay mucho por decir de lado y lado. Bueno, mi dato es, sale una investigación titulada Narcofiles. La lideran entre los medios colombianos Cuestión Pública 070, pero por supuesto también está el CLIP, el Centro Latinoamericano para Investigación Periodística, que lidera todas las grandes gestas de periodismo transnacional que ha habido últimamente, y es pues una gran filtración, una filtración sin precedentes. Son 5 terabytes de información de la Fiscalía General de la Nación, es decir, peinar eso y entender todo lo que eso contiene va a tomar tiempo, pero ya hay medios de comunicación que se están ocupando de eso. y han salido cosas importantes. Cuestión Pública sacó unas cosas, lo mismo va a ser y está haciendo el clip. Busquen en Inside Crime, también está ahí. Busquen el hashtag Narcofiles en redes sociales y van a ver un poco todo lo que están haciendo medios de comunicación muy serios con esa filtración. Me parece interesantísimo. Es la última gran filtración que ha habido de información de interés público en Colombia. Yo creo que desde, por ejemplo, tal vez los Panama Papers, que ocupaba también una gran cantidad de países de América Latina. Lo que sí no he visto a nadie es echándole el ojo, señora Itamaría, a lo que tiene que por decir la Fiscalía General de la Nación de violencias, de denuncias de violencia basadas en género, que duermen el sueño de los injustos en los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación, y sería bueno que también medios de comunicación miren eso. Pero están saliendo información sobre narcotráfico, corrupción, un montón de cosas. Párenle bolas a eso, porque está buenísimo todo lo que está saliendo.
Y me imagino, Ana, que deja mal parado pues a las personas involucradas, pero también a la Fiscalía, que teniendo claro esos datos, pues no ha acusado ni ha hecho investigaciones. Uno se imaginaría.
Sí, da cuenta de mucha inacción, y también para la Fiscalía, digamos, para ser francos, una situación incómoda, porque los medios de comunicación reportan sobre algo que la misma Fiscalía dice, no, yo no puedo comentar sobre eso, pues porque es una filtración, que no sé si me parece una defensa suficiente. O sea, hay cosas de interés público sobre la que la Fiscalía debería poder comentar, pero ya que se le ha hecho tanto control, o por lo menos crítica, no sé si control, a la Fiscalía de Barbosa, yo creo que eso también pone de presente las ausencias de la política criminal colombiana en términos generales, que es imputable tanto al señor que ha sido fiscal general como a todos los otros, y la señora. Y tal vez que se pueda hacer una rendición de cuentas mejor para la fiscal que viene. Entonces está bueno eso. Esos son nuestros tres datos audaces. Y entonces queremos darle la bienvenida a Daniel Rojas Estupiñán, que es miembro de Échele Cabeza, una gran iniciativa de la sociedad civil colombiana. Daniel es psicólogo, experto en esta materia del tema de consumo de sustancias. Yo quería preguntarle a Daniel, antes de todo, antes de entrar en materia, primero que nos cuentes qué hace Échele Cabeza, a qué se dedican ustedes, y ya después si sí entramos en la materia que nos convoca.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy agradable poder estar acá y poder, digamos que, dando una voz lo más objetiva posible para que estos fenómenos tan complejos puedan entenderse lo más sencillo posible para todo el mundo. Bueno, ¿qué es Échele Cabeza? Primero, Échele Cabeza es un proyecto de reducción de riesgos y daños. Es un proyecto que pertenece a una ONG, una organización no gubernamental, que se llama la Corporación Acción Técnica Social, o Corporación ATS, que tiene diferentes proyectos en relación con un abordaje de consumo de sustancias psicoactivas para población que tiene problemas con sustancias, como también para personas que no tienen problemas con sustancias. Y dentro de esta organización, pues está Échele Cabeza, que como tal es un proyecto para personas que tomaron la decisión de consumir drogas y que necesitan una asesoría relacionada con los efectos, con los riesgos, con los daños, y donde nuestro enfoque, que precisamente la reducción de daños y la gestión de placeres, no busca la abstinencia. Entonces lo que busca es brindar información para que las personas logren tener una mejor capacidad de toma de decisiones y logren tener diferentes comportamientos de autocuidado en dado caso de que ya haya tomado la decisión de consumir drogas o que ya lo haya hecho, ¿sí? Nosotros generalmente estamos en espacios de fiestas, de ocio nocturno, donde sabemos que hay consumo de sustancias, y donde nosotros realizamos dentro de eso una asesoría personalizada a la persona. Hacemos análisis de sustancias y entre el análisis de sustancias les entregamos información para que las personas sepan si lo que trajeron, si lo que tienen es o si es otra cosa, dado que como esto es un mercado ilegal, no hay un control como tal dentro de su manufacturación, pues todo este mercado siempre está absolutamente adulterado con X o Y cosa, lo cual muchas veces expone de una manera mucho más alta a riesgos de salud, intoxicaciones, sobredosis o crisis psicológicas derivadas de consumo a las personas, inclusive más que las mismas sustancias.
Daniel, bienvenido y qué bueno poder estar con usted. Y quería hacerle una pregunta. ¿Ustedes montan como una especie de mini laboratorio en las fiestas como para analizar o eso cómo funciona?
Sí, básicamente nosotros vamos donde los productores, donde los organizadores de eventos, también desde esa conciencia social y donde también han reconocido el hecho de que a pesar de que las normativas establezcan que, bueno, aunque el consumo no está penalizado ni nada por el estilo, pero que aunque no debería, como en muchos lugares está establecido, pues se reconoce que hay un fenómeno y que se deben generar acciones para hacerlo. Entonces los organizadores nos llaman y nosotros llevamos un equipo de voluntarios que están también, que hacen parte del proyecto y que ya han tenido una serie de formaciones y una serie de experiencias relacionadas con esto. Montamos un stand donde son tres puntos, cuatro puntos generalmente. Un punto de información donde entregamos información sobre el proyecto, información sobre sustancias, respuesta de preguntas cualquiera que llegue y esté relacionada con drogas. Tenemos un punto de recepción donde las personas llegan con la sustancia. Directamente nosotros analizamos pepas, polvos y papeles. Nosotros hacemos unas preguntas acerca de la sustancia, nunca, todo esto es completamente anónimo. Sacamos una pequeña muestra, devolvemos la sustancia a la persona, colocamos, digamos que un análisis donde puede estar, generalmente estás con reactivos colorimétricos, pero a veces puede tener otras técnicas de análisis un poco más complejas que brindan mayor información sobre los componentes de la sustancia. Y una vez sale el resultado de la sustancia, le entregamos qué es lo que salió a la persona y frente a lo que salió, unas recomendaciones de salud para precisamente evitar complicaciones y la persona pueda tener una mejor relación con la sustancia y una mejor experiencia, o si una mejor experiencia dado el contexto en el que lo va a utilizar.
Listo. Entonces, con ese, yo también he visto el mini laboratorio de Échele Cabeza en festivales y en cosas, y la verdad, cada vez más gente lo usa, y eso me parece, sin decir bueno o malo, por lo menos una relación más honesta de la sociedad con las drogas, y creo que ustedes han logrado eso. Que hoy queremos entonces...
A mí me parece más bueno, me parece súper bueno.
A mí me parece buenísimo.
Sí, yo, pues sí, si ya hay drogas, pues mejor que la gente se meta a cosas que no los maten.
O que sepan que tiene.
Sí, o que sepa que tiene, sí.
Sí. Bueno, entonces hoy queremos hablar de un tema pues que puso en la palestra pública la periodista María Jimena Duzán, quien lee... ¡Ay, no! Perdón, iba a presentar. Que queremos mostrarles el artículo de María Jimena, la carta abierta, que publica en la revista Cambio, que dice carta al presidente Gustavo Petro por María Jimena Duzán. Ella entonces, digamos, ahí la pueden consultar. Ella al principio habla un poco de las faltas del presidente, de sus ausencias, argumenta que se siente un desgobierno. Y después plantea, más creo yo en tono de pregunta, pero ya vamos a hablar de cómo lo hace, si tiene él un problema de adicción. Entonces dice, pues un poco caracteriza lo que es la adicción en palabras de ella, entonces lo conmina al final: presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni una falla moral, tampoco es un atar. ¿Es una enfermedad que tiene solución? Sí, se trata a tiempo. Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio. Y si usted quiere cambiar a Colombia de una vez por todas, debería sincerarse y dejar de decirnos mentiras. Bueno, ahí sigue y termina al final: confesar que usted sufre de una adicción no puede ser un pecado ni una vergüenza, sino un acto de profunda honestidad. Y aquí Cambio al final le suma la respuesta de Petro, que muy sucintamente cuelga en Twitter ese día por la mañana en X: la única adicción que tengo es al café por las mañanas. Esa es la respuesta del presidente. No sé, Ita María, unas consideraciones iniciales al respecto.
Bueno, mi primera consideración es que todo esto me parece muy problemático. No creo que sea solo la columna de María Jimena. Antes que nada, quiero decir que aprecio y respeto mucho a María Jimena como periodista, y como aliada de muchas de las causas en las que milito, pero esta columna me parece absolutamente impresentable, un desacierto. Me parece que, además de esta columna, toda esta especulación que viene desde hace varios meses sobre la salud mental de Petro, sobre el supuesto mal llamado síndrome de Asperger, este escrutinio desproporcionado en el fuero íntimo de un presidente, me parece morboso y malicioso, y sobre todo me parece muy peligroso y muy problemático, porque viene de un lugar que también de mucha ignorancia y de mucho desconocimiento, que termina estigmatizando, ¿no? Pasó con salud mental, y pues ahora que nos cuente qué opina Daniel, pero siento que se está repitiendo con el tema de el consumo de drogas, a lo que, bueno, ella de entrada lo lleva a un problema de adicción y le empieza a poner un montón de presunciones, como que todo esto es un chisme de pasillo, que escala, que la gente sigue insistiendo en que es que pasa algo, que ha pasado por video porno, que ha pasado por todo tipo de especulaciones, que me parece que no tienen precedente en la historia política de Colombia ni de Latinoamérica, y que tiene todo que ver con que este sea el primer gobierno de izquierda al que se le está buscando de alguna manera por donde no se le había buscado antes a otros.
Señor Andrés Caro, y te hace así, y ella lanza su dardo directo, te hace así.
Yo creo que voy a hablar primero del fenómeno posible y después de la columna. Lo de la adicción del presidente a las drogas, eso no se lo inventó necesariamente la derecha. Están las grabaciones de Benedetti en que a Laura Sarabia le dice: si me están acusando a mí de meter coca, vaya y hable con su jefe, como insinuando que el presidente es un adicto a la cocaína. Yo no sé si es un escrutinio abusivo a la vida de un presidente saber si tiene un problema de adicción. No estoy listo para decir que es un escrutinio abusivo, porque me parece que hay razones, digamos, históricas para que en Colombia cuestionemos a un presidente adicto a la cocaína. Hay razones de la elección del voto para hacerlo, y lo que más llama la atención pues es que no creo que el tema de las adicciones del presidente se deba necesariamente a que la derecha lo quiere tumbar, sino que hay una serie de comportamientos por parte del presidente que pueden o pueden no estar relacionados con una adicción, que llaman a la pregunta de qué está pasando en la vida privada del presidente. La columna o la carta que le envió María Jimena Duzán, pues a mí me llama primero la atención el hecho de que viene de una persona que es cercana al proyecto político del presidente, a la izquierda. O sea, esto no es Marisabel Rueda haciendo esta columna, es María Jimena Duzán, una periodista de izquierda que se ha opuesto al uribismo, al paramilitarismo, digamos, que ha sido cercana a las luchas del presidente, y eso creo que llama la atención. Entonces no creo que sea un proyecto que obedezca a un proyecto de la derecha. La carta, la primera mitad de la carta, es una carta muy dura en la que describe el gobierno, como muchos lo estamos viendo, como un gobierno desorganizado, que pareciera que se le está saliendo de las manos al presidente, y después hace la insinuación. Ella dice que tiene pruebas, testimonios, y a mí es en esa conexión donde la carta me parece problemática, porque yo no sé si el desgobierno e incluso las ausencias del presidente sean imputables a un problema de adicción. Eso no lo sabemos. Incluso si el presidente fuera adicto a una sustancia, estoy acá suponiendo, si fuera adicto a una sustancia, eso no necesariamente explicaría sus ausencias o el desorden, que puede obedecer más a razones políticas. Entonces, pues yo estuve muy sorprendido durante el fin de semana con la carta. Me parece poco probable que la carta haya sido publicada sin que se hayan enterado en el gobierno antes de que iba a salir, y no sé qué va a seguir pasando.
No sé qué va a seguir pasando, es la consigna de la patria boba siempre, Daniel. Discúlpanos, nunca sabemos qué va a seguir pasando. ¿Tú cómo lo ves, Daniel, desde el enfoque mismo que tú estás hablando, como el paso de consumo, adicción, etcétera, unas primeras puntadas?
No, yo creo que lo primero que me gustaría también decir es como, sí, o sea, para nosotros también, María Jimena Duzán es una gran periodista, una de las grandes periodistas del país, la apreciamos un montón. Yo creo que, ante todo, aunque la carta ha generado mucho revuelo, lo que más nos interesa es mirar el fondo de esa carta, ¿no? ¿Qué es lo que representa también esa carta más allá? Y es como, primero, algo que nos hemos dado cuenta, y creo que todos los medios de comunicación se han dado cuenta, es que nosotros hemos estado muy pendientes, como que en la manera en que se empieza a publicar, la manera en que los medios han hecho su trabajo en relación con el tema de drogas, y que constantemente nosotros estamos muy pendientes, dado que la manera en que se ha hecho, pues, siempre a lo largo de la historia ha sido muy errada, llena de estereotipos, con una narrativa muy violenta, con una narrativa muy estigmatizante, entre muchas otras cosas. Entonces, digamos que hay que tener algo en cuenta, y es que más allá de quién lo dijo, de quién lo escribió, hay que coger esto que sucedió y despersonalizar y no individualizar las cosas, o si no, esto se vuelve un tema subjetivo, donde ya hay para allá es donde se empieza la emocionalidad y se pierde la objetividad y el fondo de lo que realmente necesitamos saber. Y es que a la final no hay que ignorar algo muy importante, y es que nosotros tenemos una carga histórico-cultural y una herencia muy fuerte en relación con lo que es la guerra contra las drogas, que no es... No solo se limita al hecho de las muertes y al hecho de las víctimas directas del conflicto, sino también como cultura, cómo se ha impregnado todas las diferentes opiniones, perspectivas y discursos que tenemos en relación con las drogas y con las personas que consumen drogas. Entonces, obviamente estas narrativas siempre han sido, pues, desde una mirada muy recalcitrante, ¿sí? Y desde una mirada muy moralista, donde donde invisibiliza un montón de factores a nivel de salud pública, a nivel de salud individual y colectiva de las personas. Y pues obviamente esto hace que, por más de que se tenga experiencia, siempre van a haber errores, y creo que esto también esto también muestra precisamente que nos va a llevar mucho tiempo. Y donde también los medios de comunicación juegan un rol supremamente importante en cómo vamos a cambiar este discurso y estas narrativas en relación con las sustancias psicoactivas. Y creo que esto también precisamente es una herencia de esto, es parte de algo que ya llevamos implícito. Creo que hay algo muy importante, hay dos cosas fundamentales, como para no extenderme tanto, pero es en relación con esto, y es desde dónde viene y el cómo se hace, ¿no? O sea, lo que acaba de decir Ita es muy cierto, y es como la manera en que primero hay que mirar lo que es el consumo, cuáles son los tipos de consumo que también hay, donde lamentablemente y precisamente por esta herencia siempre hemos tenido en cuenta que el que consume inmediatamente es un adicto, ¿sí? O, bueno, nosotros no lo llamamos así, el que consume directamente es un consumidor problemático, y no necesariamente es así. O sea, hablamos de que hay consumidores experimentales, de que hay consumidores recreativos, de que hay consumidores habituales, que por datos y por evidencia, estos primeros tres no tienen un problema con las sustancias y pueden mantener una funcionalidad dentro de su vida sin ningún problema. ¿Sí? Ya después empezamos a hablar de personas que tienen un consumo abusivo, pueden tener un consumo problemático, que pueden tener un consumo dependiente. ¿Sí? En el momento, cuando hablamos de adicciones, es un concepto realmente muy complejo que no puede ser tomado a la ligera, ¿sí? O sea, yo soy psicólogo clínico y llevo mucho tiempo también trabajando con todos los espectros de los consumos, y sobre todo en los consumos problemáticos hay que tener mucha precaución en la manera en que se realizan, o sea, la manera en que se diagnostica y se da un dictamen de alguien que puede tener un consumo problemático, no lo hace simplemente un psicólogo, que por sí ya tiene una formación técnica, lo hace un psiquiatra, lo hace un toxicólogo, lo hace un médico general, es un grupo interdisciplinar que se toma el tiempo de investigar, de hablar directamente con la persona, hablar con sus redes de apoyo y analizar todo un contexto y una transversalidad de factores donde pueden llegar a decir puede ser esto, y donde el tiempo es el que luego posteriormente puede determinar las cosas. Entonces, digamos que esto implica aspectos técnicos, donde precisamente ahí es donde este tipo de afirmaciones, independiente de la posición social y política que pueda tener, pueden ser muy problemáticos en términos de que puede tener unas consecuencias muy graves para la persona en el momento y después, porque hay algo que de todas maneras hay, y es que una vez que se establecen diagnósticos, categorías o etiquetas, la sociedad muchas veces enclaustra o encasilla a la persona, lo que puede llevar directamente a precisamente estas estigmatizaciones y estos daños directamente sobre la integridad de una manera psicológica. Yo creo que ahí, como para no extenderme tanto.
Toda una clase express. No, Daniel, es cierto además que Colombia no es, por parámetros mundiales, un país consumidor de drogas, es decir, es productor de drogas, pero no es consumidor, o eso ha cambiado. Ese paradigma en el que nos da algo de sosiego ha cambiado.
Ahí es todo un tema, o sea, sí, o sea, como que en los 60, en los 70s con la bonanza marimbera, después 80s, 90s con todo el boom de la cocaína, como que siempre nos habían establecido como un país principal, como un país productor, pero un país no consumidor. Hay algo complejo, y es que Colombia no tiene unas mediciones en relación con este tema que puedan establecer o afirmar este tipo de cosas. Yo, o sea, nosotros siempre hemos creído que el consumo siempre ha estado, ¿sí? Siempre ha habido consumo. O sea, Colombia y todo, o sea, Colombia siempre ha sido un país productor, pero también siempre ha sido un país consumidor. El tema es que hasta el, si no estoy mal, hasta el, puede que me esté equivocando un poco, pero si no estoy mal, como hasta el 90 fue el primer estudio que se realizó en prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que también todos esos procesos de análisis, esos procesos de adquisición de información o de registro, también están muy en relación con las metodologías y con las tecnologías de cómo se toman los datos estadísticos. Poco a poco se ha ido, hemos visto que se ha cortado la latencia entre los estudios de prevalencia, o sea, la cantidad de tiempo que pasa entre un estudio y otro, y en cada estudio vemos un aumento dentro del consumo. Esto puede darse a que siempre en el mundo, así como también lo muestra Naciones Unidas en los reportes de drogas mundial, hay una tendencia de consumo en aumento, siempre. Sí, siempre hay más consumo, siempre hay más drogas, y de eso no está ajena Colombia, ¿sí? Puede ser, uno, ese factor; dos, el hecho de que también se está registrando mucho más, ¿sí? Hay algo, claro, por ejemplo, en los registros en los consumos de mujeres, y es que antes no se registran, antes no salían los indicadores de consumo en mujeres en unos niveles que se podrían considerar altos. Hemos visto un aumento en esos indicadores de consumo y que las mujeres están consumiendo más. Realmente no me atrevería a hacer esa afirmación, sino que se está teniendo mucho más en cuenta a las mujeres y se está registrando mucho más. Entonces, pueden ser todos estos factores al mismo tiempo.
Ok. Bueno, yo quería decir mi opinión sobre lo de María Jimena. Tal vez intenté verlo de la manera más reposada, y es, no es cierto que sea una especulación, no se deriva además ni siquiera de la misma carta, porque ella sí dice que hay fuentes. Yo confío siempre en el criterio periodístico de María Jimena Duzán, y confío cuando critica a la gente que me gusta y cuando critica a la gente que no me gusta. Entonces creo que es importante, porque es que empieza una gente que ha venido haciendo súper laudatoria 2 décadas de María Jimena Duzán, ahora decirle que es que ya no sabe periodismo. A ver, señores, ¿cuándo sí, cuándo no? Yo creo que ella sí tiene fuentes, y creo además que la respuesta de Petro está muy encaminada a no pullarla, porque él echa un chistecito de no, soy adicto al café, pero tampoco sale y le dice lo que, en mi opinión, sería una respuesta normal de una persona que dice, ¿cómo así usted me está acusando de una cosa muy grave o está insinuando una cosa muy grave? Yo no soy eso. Veo que Edita María desenfunda su espada y desbloquea su micrófono. Pero dice, yo no soy eso, y entonces le responde, no, es que yo no soy adicto al café. Yo creo que Petro también calculadamente sabe que no debe pullar a María Jimena, porque yo sí creo que ella tiene una, pues, investigación periodística seria que respalda lo que ella está diciendo. Y otra cosa que quería mencionar, que lo dijo la escritora Carolina Sanín en su monólogo en la revista Cambio.
Ay,
y
esto, no.
Sí, lo dijo ella, dice, ¿por qué nos cree imbéciles? Es decir, se ausenta todo un puente, se ausenta 4 días, y es que se raspó la rodilla. Porque estamos pretendiendo que no hay un problema, es decir, el deseo de que a Petro le vaya bien, lo tengo yo también voté por Petro. Y no era solamente, creo, ahora ya con el paso del tiempo, para que no ganara Rodolfo Hernández, para nada. Yo creo en su proyecto político, en su proyecto como se ha planteado, tal vez, no como lo está ejecutando. Pero ¿por qué nos estamos haciendo los locos con que el presidente no se desaparece, con que no cierra la agenda, con que abre 2 días de agenda al día? Es decir, esto no es la carta de María Jimena solamente. Las grabaciones de Armando Benedetti, que fue como un chiste de redes sociales y nadie más dijo nada. Claro, eso no quiere decir que Petro sea adicto. Estoy de acuerdo con eso, no lo sé, pero que hay un problema en cuanto a ejercicio de sus funciones, me parece que sí, eso sí está claro, y creo que confío en lo que María Jimena haya investigado al respecto. Ita María.
Yo quisiera, bueno, primero estábamos aquí, pero nos fuimos con unas citas y con unas fuentes al hueco, saliendo el hueco, volviendo a María Jimena, que es una persona con legitimidad, con credibilidad, y... De acuerdo con Daniel, en esto es...
¿Pero a qué te refieres con el hueco, Ita María? Ah, no, Carolina Sanín.
Sí, o sea, volvamos, retomemos.
Pero podemos contemplar su argumento sin descalificarla, o sea, sin...
No, me parece ridículo. Me parece ridículo porque, a ver, realmente estamos... Sí hay una especulación. Sí hay una especulación porque ahora con la raspada de la rodilla... Antes con un supuesto diagnóstico de salud mental que salió en los informantes.
Por su hermano.
Una escala desproporcionada, exacto. Ahora, si María Jimena tiene una investigación, esta investigación o estas fuentes que le están diciendo que Petro tiene un diagnóstico de un psicólogo, de un psiquiatra, de una adicción, no creo. Hay una especulación, ¿por qué? Porque esto creo que corresponde al fuero íntimo de la persona, no sé, a no ser que el psiquiatra, el psicólogo, la persona que le haya diagnosticado haya ido a donde, no sé, no lo veo. Lo que yo veo de nuevo es una sobreespeculación, quizás, a ver, rumores sobre las posibilidades por las que Petro llega tarde, incumple agenda, son infinitas, pero ¿por qué irse a este lugar que me parece tan problemático, que está detonando tantas conversaciones tan... Bueno, por un lado es interesante porque está poniendo el tema en discusión como lo estamos haciendo con personas expertas, pero por otro lado tenemos a Polo Polo diagnosticando también a partir de cómo se come el sancocho Petro. Entonces, esto me parece en serio que está llevado, está... Es absurdo el nivel de escrutinio que hay en una foto de una raspada de una rodilla, que también, y esto también va del otro lado, las comunicaciones de Petro son un desastre. Y quizás, y esto lo habíamos conversado nosotros internamente, quizás un buen equipo de comunicaciones que no tiene el presidente hubiera podido atender los cuestionamientos a los incumplimientos de la agenda, o un buen equipo hubiera podido de pronto, no sé, mejorar la coordinación de las citas, hubiera podido hacer un mejor manejo de crisis y una contingencia de todas estas cosas que han ido escalando en serio a niveles que a mí me parecen bastante, bastante ficcionados en su
pero,
momento.
Pero tú, Ita María, una pregunta, porque ya es la segunda vez que lo dices. ¿Tú crees que ese escalamiento es porque la gente está loca viendo a ver qué le sacan a Petro malo, o porque el señor sigue incumpliendo la agenda y desapareciéndose sistemáticamente, o un camino entre los dos?
Yo creo que es un camino entre los dos. Evidentemente Petro tiene unos problemas y unos asuntos de desorden, no sé cómo llamarlo, de mal asesoramiento, que tienen que ser cuestionados y merecen un cuestionamiento serio. Pero si el cuestionamiento ha sido que en campaña había un Petro video sexual, que también es otro run run y otro vaina de rumores que nunca ha dejado de estar ahí, que hace unos meses fuera que Petro tenía un diagnóstico o que había sido diagnosticado con Asperger ya no es el término que se utiliza, y luego... Y ahora estamos en un punto en el que no es esto, no era esto. Ahora vamos a explorar si es una adicción, que de nuevo me parece irresponsable tirarlo como se tiró, por todo lo que está detonando, por las implicaciones que tiene, incluso por lo que mencionaba ahora Daniel. O sea, ¿quién puede diagnosticar una adicción a una persona por lo que te cuenta, no sé, una fuente? ¿Cuál es esa fuente? A mí sí me genera mucha, mucha desconfianza el, no solamente la columna, de nuevo, no es solo la columna, el lugar del que vienen todas estas especulaciones, para mí sigue siendo una especulación y muy problemática, y también me parece raro que María Jimena lo haya hecho así, porque evidentemente es una carta abierta que dinamita muchas cosas, entre ellas en algunos lugares la legitimidad del presidente.
Daniel, yo quería preguntarte una cosa, y es que podríamos hablar de esto mucho tiempo, como te das cuenta, pero quisiera sí preguntar qué nivel, si uno pudiera, o tal vez es una pregunta absurda de responder, pero ¿en qué momento una persona que consume sustancias y no sabemos además cuáles son, porque pues creo que variaría en su nivel de afectación de diferentes funciones, uno pudiera decir, ni siquiera si es adicto o no adicto, pero pudiera decir, esta persona no puede ejercer la presidencia, no puede tener, no sé, consecuencias, no puede liderar las Fuerzas Armadas, o sea, ¿en qué momento? Sin estigmatizar, porque tal vez una persona que consume marihuana todos los días perfectamente puede ser presidente de la República, tal vez si consume fentanilo todos los días, pues mejor no, no sé.
No, yo creo que hay algo antes de responder esa pregunta y con lo que acaban de hablar, y es que hay dos cosas con lo que me refería precisamente en el modo, en el cómo sale esto, y es, uno lo decía, pues el aspecto técnico que pues debe venir de estas disciplinas y de estas profesiones, pero también del hecho de cómo se expone, ¿no? Hay un concepto que nosotros manejamos mucho dentro del proyecto, y tenemos escritos y demás, que es lo que llamamos closet psicoactivo, el salir del closet psicoactivo de las personas, y es el hecho de que las personas puedan, las personas deben salir es a partir de su propia voluntad y a partir de sus decisiones, más cuando lo hablamos en términos de que alguien pueda llegar a tener o no tener un problema. Eso es algo que es una, eso puede ser una de las acciones más violenta, es una acción con daño que puede llevar a que precisamente se le venga un montón de consecuencias encima, y que cuando hablamos de, bueno, yo también creo que siempre toda la información debe ser corroborada lo más profesional posible, pero donde también termina habiendo un tema, y es esas fuentes, o sea, la única fuente que puede determinar o dar eso es un reporte oficial de un psiquiatra, de un equipo médico, un equipo de salud, o la historia clínica. En cualquiera de esos dos casos es un tema de privacidad de la persona y que debe ser con un consentimiento directo, ¿no? Lo cual también dejo eso ahí simplemente como para tener en cuenta, pero que es importante sobre todo porque algo que nosotros defendemos es el derecho y las libertades de las personas, sobre todo en la capacidad de cómo se relaciona con el mundo, tomando una identidad también como usuario, o si no la quiere tomar, porque es absolutamente respetable, ¿sí? Más en una sociedad con las características que tenemos. Y en relación con la segunda pregunta, con la pregunta que tú me hacías, yo creo que más allá de si es presidente o no es presidente, siempre lo miramos en las responsabilidades. Claramente, pues estamos en una escala diferente, pero es igual que como cualquier otra persona. O sea, es tomarlo desde ahí. Creo que el análisis y la evaluación que se debería hacer a nivel interdisciplinar, sea presidente o no sea presidente, debe ser como cualquier otra persona. Y eso, digamos que ya hay diferentes criterios donde implica malestares clínicamente significativos, disminución de la funcionalidad, desajuste de la persona en relación con una o más áreas de ajuste, el hecho de un riesgo directo para la persona que puede tener también las prácticas ya dependiendo sus características individuales y el contexto en el que están marcados. O sea, hay algo muy importante, y es que este tipo de casos, precisamente nosotros desde la parte profesional no lo hablamos con una generalidad, sino precisamente hablamos de casos, porque implica un enfoque mucho más individualizado y que debe estar también acorde a la historia, al contexto, al rol, a todo lo que implica la persona. Por eso es que estas evaluaciones no pueden venir simplemente de un profesional y ya, ¿sí? Y tomar...
Pero ahí Daniel dice una cosa, y qué pena que te interrumpa, que sí quiero preguntarle, si es que no importa que sea presidente, no sé, ¿tú qué piensas, Ita María? ¿Qué piensas, Caro?
Pues yo creo que sí importa. O sea, digamos, el trabajo de los periodistas es también indagar sobre la vida de los presidentes. O sea, así funciona la política. Cuando uno es un líder político, renuncia en alguna medida al 100%, digamos, no al 100%, pero en alguna medida a su privacidad. Y el rol de los periodistas es investigar también la vida privada de los políticos. Eso a uno le puede no gustar, pero eso no hace que el rol no sea ese. O sea, el rol... Digamos, si se sabe que el presidente, por 3 fuentes o por 4 fuentes, yo me imagino que María Jimena corroboró esto con más de una fuente, porque habla de fuentes en plural, están diciendo, el presidente tiene un problema de adicciones, pues, digamos, a mí no me parece mal que lo reporte. Lo que pasa es que no pareciera que la columna es una reportería, es una columna de opinión en la que cita fuentes, no es un reporte sobre el consumo del presidente. Yo estoy de acuerdo con Daniel y con Ita, que dicen... Para decir que el presidente es un adicto se necesita que lo haga un psicólogo, pero digamos, un periodista sí puede decir, mire, 3 personas me dicen que el presidente no llega a las reuniones porque se emborracha o porque mete drogas, yo no sé. Puede, y eso pues es información que es útil para la opinión pública. Yo creo que la vida privada acá no es tan importante, esto no es una columna sobre un señor, sobre el vecino, es una columna sobre el presidente de la República.
Entonces, quiero entender cómo es útil para la opinión pública en caso de que fuera cierto, pero hasta este momento sigue siendo una especulación y estoy de acuerdo, para mí es una columna de opinión, no es un reportaje. ¿Cómo es útil para la opinión pública esta información que no está sustentada por un diagnóstico médico? Y si estuviera sustentada por un diagnóstico médico sería una completa violación a la intimidad y a la protección de datos.
Quiero preguntarles a todos, ya te doy la palabra, Daniel. ¿Tú crees que María Jimena debería, digamos, sacar un capítulo 2? Porque, claro, aquí estamos diciendo, ustedes dicen, tal vez hay especulaciones, tal vez no, tal vez viene con fuentes. ¿Ustedes creen que debería sacar o eso sería aún peor recibido? Porque yo creo que hay una ala del petrismo que no importa que le muestren un dictamen del jefe de psiquiatría de Colombia en el que le digan que el señor es adicto y lo creería. Es decir, ¿tú crees que amerita que María Jimena saque otra columna? Y lo otro también que quería preguntarle a Ita, y fíjate que esto se cruza mucho cuando hacemos reportería sobre violencia sexual. ¿Cuál es el mismo argumento? A nosotros la vida privada del señor. ¿Qué importa si el congresista es un violador? No, claro, la vida privada tiene relevancia pública a veces, tú lo sabes.
No, porque estamos hablando del daño a una víctima y es la víctima la que está haciendo una denuncia de una acción que se cometió que perjudica su integridad. Es muy distinto acá. A ver, ¿la integridad de quién se está perjudicando si Petro mete o no mete perico?
Si lo mete en exceso, no. Y no trabaja por eso, pues la nación, no sé.
¿Alguien? No. ¿Cómo? ¿Cómo es demostrable esto? Es que ahí está mi pregunta. O sea, realmente, lo que es Colombia es un país morrongo, en el que políticos que consumen hay un montón. Todos. Que están súper listos para salir a tumbar proyectos necesarios para sacar... para resolver muchos problemas sociales, porque la sociedad consume y el problema no es el consumo, el problema está en otro lugar, que Colombia lo tiene muy claro. Pero esta morronguería de, ay, no, es que entonces si Petro consume, pero ya vamos en que es adicto, está todo mal y es un mal gobernante. Pero de nuevo, me parece que todo esto está, primero, sustentado, no está sustentado. Creo
no
que
sabemos.
Creo que si María Jimena, y aquí voy a especular obviamente, yo también creo en el criterio periodístico de María Jimena, por eso creo que si ella tuviera un buen reportaje lo hubiera sacado como un reportaje y sacó una columna de opinión. Y entonces se queda en eso, en una opinión de unas personas, me dijeron, porque personas que dicen todo el tiempo que Petro esto, que Petro lo otro, siempre va a haber. De nuevo, las especulaciones han sido todas. Pero, ¿hasta qué punto, en serio, hay una, primero hay una falta grave que digamos, más allá de las impuntualidades, que me parece que es un problema, pero me parece que no es un problema ni inhabilitante para sus labores. Me parece un problema de desorden, me parece que lo tiene que atender, me parece que tiene que responder, parece que es un desastre en su agenda, pero de nuevo, no me parece que haya ni desgobernabilidad, ni algún asunto grave que digamos, fue pucha, esto tiene que ser explicado clínicamente, como para estar buscando en salud mental hace unos días, hace unas semanas, y en este momento especulando si tiene adicciones o no tiene adicciones, que de nuevo escapan completamente el simple análisis de opinión y necesitarían mucha pericia para determinar qué es inhabilitante y qué es incapacitante y qué no podría estar haciendo. O sea, todo está como muy, muy... Pues sí, muy especulado, me parece a mí.
Daniel, quería decir algo, que qué pena que estamos aquí expatriados.
No, una claridad frente a la pregunta que hiciste ahorita. Digamos que la escala importa, obviamente importa, pero la pregunta que me hiciste era en qué momento se determinaba si era inhabilitante o discapacitante. Y ahí es donde digo, eso es independiente de la escala. Y eso debe ser precisamente a partir de un proceso técnico profesional que se debe realizar. Entonces,
Diría, échele cabeza, si por ejemplo un congresista le dice, por favor mida si el consumo de drogas del presidente Petro, si lo hay, eso no problemático, ¿cómo lo haría? Échele cabeza, o sea, ¿qué implicaría para ustedes técnicamente?
No lo haríamos, porque es que nosotros no estamos apuntados y nuestro objetivo no es ese, ese es un objetivo y ese es un trabajo clínico de otro tipo de profesionales, no el nuestro.
Okay, también yo pienso cuál sería el propósito, porque lo que yo veo es como una necesidad de un señalamiento que tampoco resuelve el digamos que el vacío de información que hay, que es por qué Petro llega tarde, por qué es impuntual y desordenado. Bueno, no lo resuelve tampoco, que sea o no sea adicto, creo que no es vinculante con que llegue o no llegue tarde a unas reuniones, pues esto debe tener y tendría que tener explicaciones que el equipo de comunicaciones pudiera dar, pero de nuevo, brilla por su ausencia. Entonces lo que yo veo es como esa, no sé, si veo esa malicia y ese morbo de vamos a buscar por dónde hay algo que, no sé, es que también me parece que no estaría, es que no quiero decir que no esté mal, porque de nuevo, todo esto es basado en especulaciones y en unas escalas muy, muy subjetivas. Entonces lo que me parece es que hay mucha morronguería, que hay mucha especulación al respecto, que eso es un tema del que no deberíamos estar especulando ni siquiera nosotros aquí, porque tiene implicaciones médicas, porque tiene personas expertas que se dedican a esto y que cuando lo atienden para ayudar a unas personas en determinados aspectos de su vida personal y seguramente profesional en otros, pero aquí no veo absolutamente ese interés. Aquí lo que veo es por dónde le buscamos la caída a Petro realmente, y venga o no venga María Jimena, porque de nuevo es una columna, pero esto es, si no es la columna de María Jimena, es el reportaje de los informantes, si no es el reportaje de los informantes, es el porno video de Petro que nunca ha salido a la luz, pero que siempre es mencionado también. Entonces no sé, yo sí creo que sí, no, respondiendo un poco a la pregunta de Ana, yo no quisiera una segunda parte de María Jimena si va a ser así.
¿Cómo te la imaginas que tú dijeras, tú siendo petrista, diciendo yo soy petrista, creo que eso me convence o me parece sano o me parece útil o me parece bien hecho?
A mí lo que me parecería correcto, de nuevo, sería... es que yo no creo que este sea un tema de discusión pública hasta que no haya una situación que lo amerite. Di tú que llegara Petro en un estado bastante, inhabilitante para, no sé, dar un discurso, tomar decisiones, tener una discusión. Eso no ha pasado. Todo lo que está pasando es porque llega tarde a las reuniones.
Hágale, Andrés Caro.
Yo no sé si no ha pasado, Ita, y ese es el gran problema, que sabemos que el presidente durante 7 días de la semana está encerrado 2 o 3. No sabemos qué pasa ahí, no sabemos quién está dando las órdenes, quién está tomando las decisiones, quién le está mandando los mensajes a los ministros, quién está decidiendo las cosas en Colombia. Imaginémonos que en Colombia hubiera habido un presidente con Alzheimer. No digamos que Virgilio Barco tuvo, digamos que un presidente haya tenido Alzheimer. Y por tener Alzheimer no puede estar o no puede o las decisiones que toma pues abren la pregunta de en qué capacidad las está tomando. Entonces si hay un problema con la capacidad del presidente en abstracto, yo no estoy diciendo en este caso en particular, en abstracto, que hay que analizar, que hay que investigar, que hay que llenar de contenidos factuales, que esa es una labor de los periodistas, no de los psicólogos ni de los psiquiatras, con el perdón de Daniel. Eso lo tienen claro, que hacer los periodistas. Claro, pero si el contenido
factual es, tienes un diagnóstico, perdón, pero el periodista no puede emitir un diagnóstico.
Claro, y ahí se equivocó María Jimena. Pero si el contenido factual es el presidente por estar en fiesta no llega a las reuniones, pues eso es distinto y es interesante.
Pero ella le está preguntando, ella no lo está afirmando, ella le está preguntando.
Una cosa, digamos, además, lo está preguntando. Pero Petro es fiestero, pero de ahí a decir que Petro tiene unas adicciones, juepucha, hay un continente. Pues,
y hay otro problema, que es el de la morronguería de Colombia. Colombia es un país morronco, listo. Entonces, pues, eso es la democracia. La democracia es un sistema en el que la gente morronga puede elegir a gente morronga y puede tomar, vigilar a los políticos con juicios morrongos. Que a nosotros 4 no nos gusten esos juicios, listo. Pero hay un problema democrático. Si el presidente está escondiendo cosas por los que a la gente, por las que la gente no lo hubiera elegido. Entonces, y ya seguramente nos toca ir cerrando. Yo quería hacerle una pregunta a Daniel antes de que me corten.
Solo quiero anotar que cuando Ita María se emberraca, habla en caleño. Bueno, listo.
Y la pregunta, Daniel, es, muchas personas, no sé si ustedes desde Échele Cabeza lo han dicho, es que han dicho que la carta es estigmatizante. Entonces yo quería hacerles la pregunta si es estigmatizante hacia el presidente porque dice que es un, porque insinúa que es un adicto, o si es estigmatizante hacia las personas que consumen drogas porque dice que son incapaces de cumplir sus funciones, que es más o menos el argumento de María Jimena. Puede ser estigmatizante por las dos cosas, pero me gustaría como que nos aclararan por qué sería estigmatizante.
Sí, hacia las dos cosas, o sea, durante toda la historia siempre se ha catalogado a las personas que consumen drogas como personas disfuncionales o como personas que no tienen la capacidad de responder y poder funcionar y ser personas activas y productivas de una sociedad en las dimensiones en las que se vean. Entonces, digamos que lo único, lo que se lleva a hacer es que precisamente porque, como ustedes acaban de decir, pues las características de la sociedad y más en la percepción frente al consumo es que cogen a todos y los meten en una misma bolsa, ¿sí? Todos, mejor dicho, alguien probó porro y eso lo he visto directamente en mi ejercicio clínico, alguien probó porro y lo meten a una clínica intramural y donde terminan generando una acción con daño, y hacia allá es donde precisamente también hay que ir. Es que hay acciones que independiente, porque vuelvo y digo, quiero desindividualizar esto y es independiente de esto, hay acciones que en la manera en cómo se realizan pueden generar una acción con daño, ¿sí? Que obviamente ahí volvemos, la escala obviamente ahí importa. Y ahí es el hecho de que hay que mirar cuál es la responsabilidad de cada persona, de cada rol que está implicado dentro de esto. O sea, creo que obviamente así como los medios tienen una responsabilidad en saber hacer periodismo y tener un buen lenguaje preciso, ajustado y neutral, también obviamente dependiendo la posición en la que esté la persona y alrededor quienes están presentes, pues hay una responsabilidad frente a, bueno, cómo lo está haciendo, ¿sí? Obviamente lo pongo en ejemplo muy sencillo, y es a alguien que maneje maquinaria pesada, ¿sí? Que puede tener riesgos. Obviamente el contexto también debe estar muy pendiente porque, pues evidentemente, este tipo de problemas puede ejercer una dificultad, puede generar riesgos para el resto, pero eso implica responsabilidades de cada lado, ¿sí? Y yo creo, bueno, quiero creer que ahí sí es mera, ahí sí como ustedes dicen tanto, es mera especulación, pues quiero especular que de todas maneras hay personas completamente comprometidas dentro del gobierno para que Colombia siempre tenga un buen panorama y hayan buenas decisiones dentro del gobierno, y que no van a dejar que, por más de que haya, de que haya una posición de presidencia, pues van a dejar que simplemente pongan patas arriba a eso, ¿no? Que esa es mi especulación, ¿no? Pero digamos que es la responsabilidad que cada parte tiene que tener. Que pueda haber una segunda parte, yo creo que siempre va a haber periodismo en drogas, y creo que es una línea poco explotada dentro de este campo, pues desde mi ignorancia, por lo menos. Pero sí es importante la manera en cómo se debe realizar independiente la escala en que se haga. Y sí, o sea, creemos que es muy importante el hecho de que el lenguaje que se utilice sea muy preciso, para evitar precisamente que estas narrativas se mantengan en el tiempo, porque pues a la final volvemos a que las escalas importan, y así como esta escala de que se hable el presidente importa, pues de todas maneras también la escala del periodismo, que tiene amplias implicaciones, donde hay una amplia influencia, pues también importa. Y eso implica una corresponsabilidad y una responsabilidad de cada parte en la manera en que se realiza.
Maravillosa el input de Échele Cabeza en este capítulo, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero entonces romper este florero de Llorente con la pregunta: ¿sí o no debe María Jimena sacar sus pruebas, señora Ita María, en Caleño?
No sé. No, a ver, me parece... igual son las pruebas, claro, testimonios. A ver, no sé quién es esta persona, Ingrid Betancourt, seguramente, no lo sé. No, obviamente no voy a decir yo que una periodista tiene que sacar sus fuentes para que le creamos o no. Es que este no es, creo que, el problema de esta conversación. Seguramente tiene personas que opinan eso. El problema es que una adicción no es una opinión. Una adicción es un diagnóstico que solo pueden emitir unas personas, y estas personas y este diagnóstico corresponde a la vida privada de paciente médico. Entonces, más allá de que revele o no revele quién le dio su opinión, esto está, me parece que está parado sobre babas y que está mal. Y estoy muy de acuerdo con Daniel en que revelar al público si uno consume, cómo es su consumo, es una decisión privada, y me parece violento sacarlo, exponerlo así, no solamente por la persona, más allá de que sea presidente, por la persona que hay ahí y su familia, por todas las implicaciones que esto tiene para las personas que consumen, las personas que día a día en su casa y en sus familias y en sus trabajos son cuestionadas o son incluso discriminadas por... simplemente pues contar que lo hacen, cuando mucha gente pues también lo hace pero no lo cuenta. Entonces uh-huh. Yo no creo que sea realmente el problema, María Jimena Vera, que cuenta y que no cuenta, está en todo su derecho de hacer una parte 2, parte 3 o de cortar ahí, pero me parece que el problema fue otro y yo creo que va más por este lado. Y que no solamente María Jimena, no solamente la columna, de nuevo, María Jimena TQM, pero esta columna, qué vaina. Pero es todo esto, ¿no? Es todo lo que viene detrás, es todas las conversaciones que siguen, o sea, todo el tiempo que se le ha gastado a el gran enigma del país, que es explicar por qué Petro llega tarde a las reuniones, cuando, en serio,
imagínate si lo explicara él y era la verdad. Y ya, no sé, pasa esto.
Claro, pero querer patologizar unas conductas que pueden ser simplemente conductas, rasgos de la personalidad, me parece que es muy problemático. Me parece que es más ese el problema de esto, de haber metido salud mental en su momento, que realmente el cómo y el quién y el qué. Creo que por ahí hay cosas muy problemáticas, y no necesariamente es solo de ciertos sectores con el presidente, porque de nuevo, yo no creo que María Jimena sea ni de derecha, ni esté confabulada en una teoría conspiranoica para tumbar a Petro, para nada lo creo. Me parece que podemos criticar y cuestionar la columna de María Jimena sin irnos para ese lado. Pero sí creo que está muy arraigado de pronto o en esa morronguería o en unos sesgos también de unas narrativas que como sociedad seguimos cargando y es esto está mal, esto está mal. Estas personas que hacen esto que yo creo que está mal no deberían hacer trabajar, no deberían tener vida pública, no deberían tener cargos públicos, no sé. Yo creo que hay más por ese lado que por el otro.
No, lo dijo un caleño, ya se le bajaron los humos. Ya, me encanta Ita María Caleña. E Ita María cantante, si la han visto en redes sociales, por favor, véanla, porque canta hermoso. Andrés Caro, ¿cuál es tu dictamen especulativo?
A mí me gustaría saber por qué el presidente llega tarde, por qué no llega. Me gustaría saber quién toma las decisiones en el gobierno cuando él está en agenda privada. Me gustaría saber si es un consumidor habitual de alguna droga ilegal en Colombia, no porque yo personalmente considere que las drogas deberían estar prohibidas, sino porque el Código Penal las prohíbe. Me gustaría saber cómo consigue, si las consigue esas drogas. Me gustaría saber si alguien lo está chantajeando con eso. Y son todas esas preguntas que me parecen interesantes para la opinión pública. Yo no sé si María Jimena debe publicar una siguiente columna, pero sí espero que los periodistas y las periodistas en Colombia sigan indagando sobre si el presidente tiene alguna condición o alguna serie de conductas que lo incapacitan para ser presidente en los 7 días de la semana y durante 24 horas al día, que es lo que implica ser presidente de la República.
Wow, bueno, vuelve el gran Mario Huitrago que nos comenta en nuestro último capítulo, vaya lavandería. No sé de qué, pero sí, de pronto. Daniel Rojas, Estupiñán de Échele Cabeza, muchas gracias por lo que hacen en la sociedad civil, por su trabajo, por sus luces, por estar pendiente de este tema. Y bueno, por lo menos sí agradecerle a María Jimena que puso a hablar a la gente del tema y da una oportunidad también de romper.
No, pero tanto. ¿A qué costo?
Y que si quiere venir, está muy invitada, ¿no?
Que venga María Jimena, sí.
Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quiero repetir lo que dijo Ana, en verdad, gracias por el trabajo, Échele Cabeza, creo que es muy importante.
No, con todo el gusto, con todo el amor. Un gusto también poder estar con ustedes y poder estar en estos espacios para poder dar esta perspectiva. Que tengan feliz día.
Suscríbanse, nos vemos en una semana. Chais.